A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Que passen de 2:15 d'11 del matí d'avui divendres. Per fi ha sortit el sol i a més és divendres, arriba el cap de setmana, Black Friday, en fi, és un dia positiu. Nosaltres, al moment d'ara, aquesta estoneta que queda ara, ens dedicarem a parlar de medicina. Ja saben que tenim un espai els divendres cada 15 dies de medicina comunitària i avui parlarem, molt interessant, de com funcionen les visites no presencials i què representen exactament. I d'un altre tema molt interessant que jo penso que al final ens acabarà ocupant més temps, que és de tot el tema relatiu a l'educació sanitària vers els pacients, és a dir, a l'educació dels pacients sobre com actuar a l'hora d'anar al CAP, a l'hora d'anar a urgències, a l'hora d'anar a l'hospital. Vinga, de seguida parlem de medicina comunitària. I per parlar tenim avui una de les doctores del CAP, ella és Julieta Vázquez. Molt bon dia, buenos días.
Buenos días.
Julieta, quants anys portes al CAP treballant?
Ja són 4 anys i mig que estoy en el CAP.
4 anys i escaig. Avui la Julieta ens venia a parlar de visites, sobretot d'entrada de les visites no presencials, el que representen, perquè és veritat que han augmentado mucho las visitas no presenciales, sí. Y de hecho es una como una tendencia, ¿no? Una tendencia que va al alza y a la que nos tenemos que acostumbrar y parece que nos está costando.
Sí, a ver, no es que las visitas no presenciales vayan a representar toda nuestra actividad de ninguna forma, pero sí es verdad que este tipo de visitas nos permite al equipo sanitario, que recordar que el equipo sanitario siempre es el médico y la enfermera, hacer una revisión, ¿no?, de lo que le está sucediendo al paciente y posteriormente, si es necesario, generar una visita presencial. ¿Para qué? Para que esta visita sea de calidad, ¿no? Ya saber cuál es el paciente, qué es lo que tenemos que hacer, modificar tratamiento, electrocardiograma, control de tensión, o sea, ya tener definido las acciones para que haya una buena calidad en esa atención.
¿Sí? La sensación un poco es que algunos vamos algo perdidos, ¿no? Es decir, no sabemos, ¿puedo ir al CAP? ¿No puedo ir al CAP?
Por supuesto.
¿Puedo ir a ver a mi médico? ¿He de hacerlo todo por la mega salud? ¿Cuál sería la actitud o el protocolo, digamos, correcto y para un caso, digamos, habitual? Entiendo que habrá casos puntuales, pero para una necesidad cotidiana de las que veis a diario en el CAP, ¿cuál sería el protocolo correcto?
A ver, el CAP está siempre abierto y el paciente puede concurrir siempre, ¿sí? Pero tenemos otras vías de acceso que también generan este tema de las visitas no presenciales. Las vías de acceso pueden ser la vía telefónica, la e-consulta a través de la MEVA Salud y el envío de un SMS a través de la página del CAT Salud, que genera, ¿sí?, también una visita no presencial donde se agenda el motivo de la consulta al que el paciente envía por allí. Esto pasa a nuestra agenda y nosotros valoramos cuál es el motivo y nos ponemos en contacto con el paciente. Estos tipo de consultas o de solicitud de contacto con el médico pueden ser de cualquier tipo, desde estoy resfriado, tengo fiebre o tengo un dolor abdominal o necesito una baja o necesito un informe médico. Esto nos permite tener una información inicial, revisar cuál es el paciente e inmediatamente ponernos en contacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, normalmente una baja requiere una presencialidad, ¿sí? Y esto, ¿qué va a generar? Que llame al paciente, le consulte cuál es el problema, le dé una cita presencial, se hace una valoración y posteriormente, si es necesario, se genera, por ejemplo, en este caso, una baja.
¿Sí? De acuerdo, es decir, que lo ideal sería que antes de acudir al CAP, más allá de que sea una urgencia y alguien vea claro que lo que necesita es una atención presencial, que entiendo que habrá casos obvios, pero lo ideal sería primero hacer un primer acercamiento a través de la MEA Salud o del teléfono, que suele ser menos recomendable porque suelen estar saturadas las líneas, o a través de este mensaje que comentabas. La MEA Salud es verdad que funciona muy bien. Sí. Entiendo que hay una respuesta rápida ahí del médico, y en ese momento, en ese primer contacto, el médico ya valora si realmente es necesaria una visita presencial, que entiendo que habrá casos en los que no. Muchos casos en los que no.
Hay muchos casos en los que no, porque, por ejemplo, no es necesario una visita presencial si el paciente ya está controlado y, por ejemplo, necesita una renovación de una receta. Entonces, estos pedidos, por ejemplo, llegan mucho a través de la MEVA Salud. También, en el caso que estamos hablando de las recetas, lo que hay en el ambulatorio es mucha proactividad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos un sitio donde podemos ir viendo cómo se van a caducar las recetas y poder, incluso en ese momento, valorar la receta. También nos permite valorar si el paciente ha concurrido, si tiene sus controles, y si está todo controlado y todo está correcto, poder hacer una renovación e incluso generar en ese momento el control próximo de analítica o de enfermera, lo que corresponda según la patología de cada paciente.
El caso, y ahora entraremos de alguna manera, yo creo, aunque sea de soslayo y luego ya de frente, a todo el tema de la educación del paciente, que entiendo que habrá casos y que tal vez es aquí donde muchas veces se reclama desde el paciente, ¿no? Ah, añoramos la presencialidad, ¿no? En que uno igual tiene un resfriado, no se encuentra bien. Y lo que uno puede escribir en la MEA Salud, en este mail, es pues tengo estos síntomas, ¿no? Exacto. Pues tengo un poco de fiebre, de décimas, dolor de cuerpo, lo que sea. Pero a veces la necesidad real va más allá, ¿no? Exacto. Es decir, pero eso igual no lo escribimos.
No.
Entonces, claro, ¿cómo? Entiendo que aquí está la dificultad, ¿no? Es decir, cuando es un dolor muy concreto, una cosa muy concreta, y uno lo puede definir y no tiene una necesidad más allá de atención que esa, que simplemente le traten su malestar, pues el diagnóstico se puede hacer de alguna manera fácil desde esta plataforma. Pero no sé si los pacientes somos del todo sinceros en este mundo online. Es decir, no sé si los pacientes son capaces a veces de decir, es que yo lo que necesito es verte a ti, doctora o doctor, y hablar con usted.
A ver, eso también es un motivo de consulta. No podemos decir que no, por supuesto, nosotros queremos ver a los pacientes. No hay problema, los visitamos, y después lo que yo trato de hacer es de explicarles que bueno, que no siempre necesitamos vernos, que mejor no vernos si está todo bien, ¿no? Si no hay una necesidad de salud, y que bueno, que a lo mejor en estas épocas estas cosas van a cambiar y nos veremos un poco menos si no hay una situación de enfermedad que nos obligue a encontrarnos. Siempre se agradece que se detallen las consultas en la MEVA Salud, o cuando llamen por teléfono, o cuando se pongan en contacto, qué es lo que realmente sucede, ¿no? ¿Cuál es el malestar físico o el problema de salud? ¿Por qué? Porque esto nos permite filtrar e incluso decidir en este tiempo de coronavirus cómo gestionar ese problema de salud. ¿Por qué? Porque no queremos que un paciente, por ejemplo, que está cursando un resfriado o un dolor de garganta, esté compartiendo un ámbito con otros pacientes hasta que tengamos claro qué es lo que sucede. Entonces, ¿qué nos permite la no presencialidad? Es contactar al paciente, interrogar qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, programar una prueba, estar seguros de que hemos descartado una situación más grave, y después visitarlo con tranquilidad, ¿no? Para que haya seguridad para el paciente, para el sanitario y para el resto de los usuarios que están en el ambulatorio.
Decía la doctora, no es necesario verse siempre, pero entiendo que a veces sí. A
sí,
veces
por supuesto.
Es muy necesario, y no siempre entiendo por la gravedad del asunto, por un diagnóstico. Es decir, a veces hay una necesidad emocional del paciente.
Exacto. Sí, sí. Sí, estamos viendo mucha necesidad emocional de los pacientes en este último tiempo tan duro del coronavirus, donde hubo que pasar mucho tiempo encerrados en casa inicialmente. Esto ha generado mucho malestar emocional, ¿sí? Y ahora estamos viendo parte de la consecuencia en todo tipo de edades, ¿eh? Y bueno, a veces simplemente el hecho de encontrarnos cara a cara con el paciente, poder hablar, esto permite que el paciente pueda manifestar lo que le sucede, su malestar emocional, y a veces con esto ya se soluciona en parte la cuestión, sin necesidad,
claro,
de otras acciones.
Ahí va, ¿no? Es decir, a veces la presencia facilita que el paciente exprese una emoción, un sentimiento que por internet probablemente sea incapaz de hacerlo.
Exacto. Entonces eso, cuando lo podemos detectar, nos damos cuenta. A ver, generalmente en internet, la e-consulta, uno ya después de tantos años detecta que hay algo más allí. Y normalmente esa e-consulta no se contesta, se transforma en una llamada telefónica. O sea, el médico ya coge el teléfono, llama, pregunta, le escucha la voz al paciente. Ya con eso también podemos ver qué más está sucediendo y generar una visita presencial.
Claro, es que la atención primaria, que al final es a lo que se dedican, o a lo que os dedicáis todos vosotros, ¿no? Es principalmente eso.
Exacto.
¿No? Es decir, más allá del diagnóstico, de la cura, de enfermedades, de dolores, exacto, de lo que sea, es esa escucha, ¿no? Esa escucha
por
al paciente.
Supuesto.
Y no sé si, o sea, en vuestro día a día, ¿qué cantidad de pacientes van casi más con esa necesidad de atención emocional? Y casi es más importante eso en su visita al médico que incluso cualquier dolor que puedan tener, un dolor de rodilla, da igual, un dolor articular, un malestar general.
A ver, sí, claro, tenemos... Las visitas son de todo tipo, ¿vale? Y uno percibe cuando son por malestares emocionales cómo... entra el paciente inicialmente a la consulta y la relajación que se manifiesta en sus gestos, en su cara, ¿no? Y cómo se retira el paciente. A veces simplemente la consulta es suficiente, a veces hay que hacer otras acciones, apoyarlo de otra forma, y esto ya genera una continuidad y nos tenemos que volver a ver. Pero a veces no, simplemente a veces nos quieren ver y se entiende. Se entiende. Lo que también queremos que entiendan es que a veces cuando no hay necesidad, no malinterpreten que no queremos verlos. Siempre queremos ver a los pacientes, pero en este momento a lo mejor hay que dar un poquillo más allá este lugar hacia hay una patología aguda, ¿no? Para no saturar y tener disponibilidad de visitas presenciales.
Claro, y ahí es donde radica esta educación del paciente que comentabas antes, ¿no? De saber o hacer entender, digamos, a todos los usuarios del CAP, que al final somos todos.
Exacto.
Que no siempre es necesaria esta presencialidad y que eso no va necesariamente a que no seas atendido. O sea, no significa que no te atiendan, te van a atender, pero no siempre. Y eso jugará al final a nuestro favor, ¿no? Luego, el día que lo necesites de manera presencial, pues será más rápido porque habrá menos gente, podrán estar más tiempo contigo, ¿no?
Claro, a ver, lo que permite todo el trabajo no presencial y la educación del paciente es que a la hora de necesitar una visita presencial haya disponibilidad para el mismo día, que las tenemos disponibilidad para el mismo día, y que esa visita presencial con cualquiera de los sanitarios, el médico o la enfermera, sea de calidad, incluso poder pasar más tiempo de que le corresponde para cada visita. A veces necesitamos 20 minutos, media hora, ¿vale? Entonces, filtrar correctamente y saber por qué voy a visitar al paciente me permite que esto sea de mayor calidad. ¿Sí?
Claro, entiendo. Y aquí es donde entra toda esta parte de la educación del paciente, que entiendo que también hace el CAP, también hacen los profesionales, hacen los doctores, doctoras, como es el caso de Julita Vázquez, y también los enfermeros y enfermeras. Porque claro, esto va, entiendo que costará y que veis que cuesta, porque venimos también, es verdad, de épocas anteriores donde había dinámicas, sobre todo en personas de a partir de cierta edad, que de alguna manera en su agenda diaria siempre estaba el voy a ver al médico.
Claro.
Formaba parte de su día a día, igual que se iba a ver al comprar el pan, pues sí, pasaba por el CAP, ¿no?
El proceso, los procesos llaman de autocura, es cuando el paciente debe hacerse responsable de su salud, porque nosotros solos, los sanitarios, que siempre recordar que es el médico y la enfermera, no solo somos responsables del paciente, el paciente debe tomar las riendas de su salud, ¿sí? Y debe cumplir tanto con el tratamiento, que pueden ser comprimidos o cualquier tipo de medicación que podamos dar, pero eso debe ser complementado con otras acciones que quedan en sus manos, ¿no? El paciente tiene que ser responsable de su salud. Y esto a veces cuesta mucho, mucho. Lo trabajamos con el equipo de enfermería, pero cuesta, cuesta.
Y hablamos, cuando la doctora parla d'autocura, no està parlant de que ens curem nosaltres, que et fas una ferida i et facis tu la cura, no. Està parlant de casos, entenc, i ara la doctora em corregirà, com per exemple, si tens diagnosticada una diabetes, no? Saps que t'has de controlar els nivells d'insulina i que el sucre l'has d'anar controlant. Doncs caram, potser que no t'afartis a sucre, perquè ja saps que acabaràs al metge si t'afartes a sucre, no? Que entiendo que pasa esto, ¿no?
Exacto. Uno puede, por ejemplo, un paciente diabético, darle un tratamiento con medicación, pero después queda el resto. La actividad física, la dieta, ¿sí? Controlar el peso, si necesito controlar mis glucemias en casa pinchándome el dedo. Entonces, esto es responsabilidad del paciente. Nosotros no podemos estar 24 horas viendo qué hace o qué no hace el paciente. Cada uno tiene que poner su parte. El médico pone su parte, el paciente pone la suya. Y así el paciente sale adelante.
Al final el objetivo es que vayamos lo menos posible al médico.
No.
Entendiendo en que si vas lo menos posible es que tienes salud.
A ver, lo que hay que explicar es que si controlamos muy bien nuestra salud y hacemos adecuadamente nuestros procesos, nuestra actividad, cumplimos las indicaciones todas, no lo que dice solo en la receta, ¿sí?
Esto, luego me matizas este todas, ¿eh?
Claro, todas es la dieta, la actividad física, como hablamos recién, controlar el peso, la dieta sin sal, la dieta baja en grasa si tengo colesterol, ¿no?
O sea, ¿el tema de la alimentación, de la dieta, es lo más difícil?
Muy difícil. La dieta y el descenso del peso son cosas que nos cuesta mucho lograr, mucho.
Sí. Y que se requiere constantemente, es decir, los pacientes, en una gran mayoría de los pacientes, entiendo a partir de determinada edad, ¿un control de la dieta y un control del peso es indispensable?
A ver, es indispensable también en función a las patologías, ¿no? En estos casos, el exceso de peso o no cumplir la dieta puede llevar a un deterioro muy importante de la salud. Entonces, en determinadas patologías se requiere mucho más, pero bueno, siempre estamos ahí, el médico y la enfermera detrás, insistiendo en cada visita que esta es la medicación y además esta es la dieta, esta es la actividad física, lo recalcamos siempre.
Ok, entiendo que llevan a pie de la letra la medicación, ya no llevan a pie de la letra lo que no es medicación.
Cuesta mucho, sí, cuesta mucho. Como digo yo, pacientes muy cumplidores, a veces hay poquitos.
Uh-huh. Y ahí es el aspecto este de la autocura y esta educación del paciente en ese sentido, ¿no? En el sentido de que asumamos los pacientes, seamos responsables de nuestra salud para de alguna manera también no ir al CAP todos los días.
A ver, asumir la responsabilidad de nuestra salud nos permite una mejor calidad de vida. ¿Vale? Y una mejor calidad de vida me redunda en menor necesidad de asistencia al control médico. Hay controles establecidos que sí o sí, con cada patología hay que cumplirlos por año, ¿sí? Pero cuanto mejor uno lleve el control de su salud, menos necesidad de controles habrá que hacer, Serán los mínimos indispensables para cada patología, ¿no? Pero bueno, vamos en plan de insistir cada vez más. Esto se recalca en cada consulta. Yo insisto, imprimo dietas, entrego dietas, marco, escribo, marco la actividad física. Cuesta un poquito, pero bueno, lo vamos viendo que...
No sé si el mundo juega mucho a vuestro favor. Y la industria alimentaria no sé si juega mucho a vuestro favor.
No, no, pero bueno, yo siempre les explico a los pacientes que es un cambio en la forma de pensar respecto a la alimentación, es un cambio en la mentalidad, que hay que hacerlo, ¿no? Porque va en beneficio de la salud de todos, incluso para quienes no tienen alguna patología, ¿no? Hay cosas que hay que modificar en la dieta y la actividad física, son dos cosas fundamentales, que nos van a redundar en que vivamos más, vivamos mejor, ¿sí? Y no requeramos tantos controles.
Con lo cual iremos menos al CAP y cuando vayamos, como el CAP no estará saturado, porque el CAP está saturado, ¿o no? ¿Está saturado el CAP? Ay, este silencio.
A ver.
Este suspiro.
No, a ver, saturado, no podemos decir que estemos saturados porque si el paciente necesita una visita presencial, la tenemos. Tenemos okay. disponibilidad al día de citas, ¿sí? El equipo sanitario tiene disponibilidad al día. Nos está preocupando que estamos viendo el aumento de los casos de COVID otra vez, ¿eh? Hace aproximadamente 2 o 3 semanas que ya se nota un cambio, ¿eh? Y bueno, el clima hace también que haya más resfriados, empecemos con las gripes, con la patología viral estacional, que es muy difícil de distinguir a veces de un COVID, porque la sintomatología es
casi idéntica,
la misma. Entonces, estamos empezando a ver, obviamente, más cuadros respiratorios y esto nos lleva a hacer más pruebas para descartar que sea COVID y estamos empezando a ver. Sí.
Y que, claro, ¿qué le representa? Cuando ya entiendo que el CAP volvía de alguna manera a su normalidad, que su normalidad tampoco no es tranquilidad, porque... Després ja. Parlarem, eh? I se'n va parlar al ple, eh? Aquesta setmana justament se'n va parlar a la sessió plenària sobre la situació del CAP i ara també ho parlarem amb la doctora, però què li representa? És a dir, quan d'alguna manera volvíeis, d'alguna manera a lo que hasta ahora era normal, què representa ahora para todos los sanitarios del Centre d'Atenció Primària de Sitges que esto vuelva a remontar?
Por el momento nos significa que tenemos que estar muy alertas, que hay que tratar de detectar al paciente que puede portar, por ejemplo, el COVID para que no se genere una nueva ola. Y por el momento, bueno, no nos afecta nuestra actividad, para nada, no. Pero sí, por ejemplo, el médico que se encarga de referente de lo que sería valorar los pacientes COVID y valorar la demanda más urgente que haya en cada turno de trabajo, ya está notando que hay una diferencia, una pequeña sobrecarga, ¿vale? No todos los días son iguales, hay días que son...
Una pequeña sobrecarga, entiendo que están llegando más pacientes de los que hasta ahora estaban llegando.
Exactamente.
Y con este tipo de sintomatología.
Claro, no teníamos pacientes COVID hasta hace... 2 o 3 semanas y ahora estamos empezando a detectar otra vez. Entonces esto ya genera otras acciones.
¿Cómo hemos de actuar ahora si tenemos un cuadro pues, respiratorio que podría ser un COVID? ¿Qué debemos hacer? ¿Llamamos por teléfono primero?
Lo ideal sería contactar con el CAP de alguna forma, con las vías que hablamos antes.
Okay. Teléfono,
la consulta, el teléfono, el enviar el SMS, ¿sí? Y esto ya se detecta. Y lo que hacemos es organizar la atención, ¿no? Que primero será hacer algún test,
sí, ¿sí? Para descartar y,
exactamente,
que sea negativo o positivo.
Generar un circuito aparte, el paciente que tenga alguna sospecha de COVID es un circuito aparte, para no mezclar con el resto de los pacientes que asisten por otros motivos, y después, bueno, la atención del cuadro médico de acuerdo al resultado de estos tests.
Per cert, que ahir m'ho confirmava la directora del CAP, la doctora Hermínia Palacín, el CAP de Sitges continua vacunant, posant la tercera dosis a aquelles persones majors de 70 anys, que és en aquesta franja d'edat en què ara s'està posant, alhora que està posant també la vacuna de la grip a qui ho requereix, és a dir, les persones que estan en aquesta franja d'edat o que tinguin aquesta necessitat mèdica. Si algú en algun moment ha tingut algun problema, em comentava la directora, i quan hi ha anat, li ha tocat, no s'ha pogut vacunar, se l'ha reprogramat d'alguna manera per l'endemà o 2 dies més enllà, perquè és un tema de quantitat de vacunes. El CAP rep cada dia un nivell de vacunes i són les que pot posar. De vegades, per motius X, n'han pogut rebre menys de les previstes i això fa que tota aquella gent que havien citat per l'endemà per anar-se a vacunar resulta que finalment no les han pogut vacunar. Sí. En qualsevol cas, vacunen cada dia fins a les 7 de la tarda, de 8 del matí a 7 de la tarda es vacuna i, compte, aquelles persones que encara no s'hagin vacunat i ara hagin decidit, per fi, fer-ho, el CAP té una agenda pròpia a banda per aquestes persones que es fa els divendres i que porta en aquest cas una infermera en concret. Per tant, si no t'has vacunat encara i has decidit que ja és hora, el CAP també et vacuna. Ho fa en aquest cas el divendres amb una agenda a banda perquè òbviament han d'anar controlant perquè necessitaràs una segona dosi i per tant han de controlar després de la primera vacuna quantes setmanes han de passar per posar-te la segona. Per tant, no poden fer-ho, diguem, amb el conjunt de qui estan posant ara aquesta tercera dosi. Em comentava que s'està posant la vacuna de Moderna en tots els casos, tant les terceres dosis, encara que vinguis de Pfizer o vinguis d'altres, s'està posant la vacuna de Moderna. S'està posant també Moderna en aquests nou vacunats i només es posa alguna Pfizer aquells que encara els hi manca la segona dosi de la Pfizer, és a dir, que fa poc es van posar la primera dosi de la Pfizer, la segona dosi sí que d'alguna manera continuen amb la de Pfizer, però si ja és la tercera, toca Moderna. Per tant, tots aquells majors de 70 anys que us hagin de vacunar de la grip majors de 70 però que voleu o necessiteu la vacuna de la grip, s'estan posant. I els que necessiten la vacuna de tercera dosi també s'estan posant. Tot esto l'ha traït el Covid, además, per un CAP que, em comentava abans la doctora, necessitaria més personal i sobretot necessitaria més espai. Más espacio.
Sí, sí, sí.
¿Estáis apretados?
Estamos apretados, pero bueno, ya nos han comentado que se está generando alguna forma de aumentar el espacio. Y además no es solo aumentar espacio, necesitamos material técnico para trabajar. Entonces nos ha comentado la directora que ya se está gestionando futuro espacio. Lo estan organitzant.
Fa temps que es parla d'això, eh? Esperem, sí, que sigui una realitat aviat, perquè entenc que, clar, abans ho comentàvem, Sitges va creixent. Exacto. I entiendo que, claro, 5 años lleva Julieta Vázquez en este CAP y ha notado en 5 años cómo ha crecido, pues imagínense los que llevan 20 en el CAP, el cambio que habrán visto y están en el mismo espacio, en el mismo espacio
idéntico. Además hay más personal ahora porque estamos hablando que no solo somos los médicos, las enfermeras y los GIS, sino que las gestoras COVID, el personal que se encarga de la gestión de las residencias, no somos muchísimas más personas, se nota cómo ha crecido todo el personal que se dedica a la atención de los pacientes y claro, estamos un poquito apretados, pero bueno, ya nos han dicho que
que se está trabajando.
Prontamente tendremos más espacio.
Doncs veurem si és prontament o no. De moment és veritat que amb el tema del Covid es va crear aquest mòdul a banda, al costat del CAP, que és on es fa tot el tema de la vacunació, que esto ya de alguna manera entiendo que alivió una parte del CAP en el momento que apareció ese módulo.
Ayuda mucho, claro, porque el módulo no lo usamos sola. Bueno, a ver, se usa para la vacunación, pero por ejemplo, cuando hacemos las guardias de fin de semana, todo lo que sea procesos respiratorios y la realización de pruebas, lo hacemos en el módulo. Uh-huh. Tratamos de hacerlo en el módulo. Lo habíamos dejado un poquito de usar porque no había toda esta remontada, pero ahora volvemos a hacer todo lo que sea patología respiratoria, la tendencia a utilizar el módulo, por ejemplo, los fines de semana.
Uh-huh. I parlant de caps de setmana i parlant d'urgències, un altre tema que també va sortir a la sessió plenària, de fet va ser la moció el que demanava justament era això, l'obertura de l'horari nocturn del CAP, per tant aquest retorn a les 24 hores, i parlant amb la doctora, ella em comentava que potser no seria necessària una obertura 24 hores, sinó que també hem d'ensenyar als pacients, no?, a quan anar al CAP i quan anar a urgències a l'hospital, que moltes vegades no ho tenim clar.
Claro. saber que siempre estamos disponibles. El CAP está abierto de lunes a lunes. Los fines de semana tienen el servicio de urgencias, los festivos también. Estamos allí.
Están oberts fins les 8 del vespre.
Claro, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Sí. Y siempre estamos disponibles. Incluso cuando estamos de guardia, las consultas también nos llegan vía telefónica. Cualquier cosa nos pueden consultar vía telefónica y es tan fácil como: doctora, mire, tengo fiebre, tengo mocos, me falta el aire. Perfecto, lo espero ya mismo en el ambulatorio. Y eso también genera una visita presencial. Que claro, si ya sabemos de qué se trata, esto nos permite, la no presencialidad nos permite organizarnos mejor. Uh-huh. Pero sabiendo que estamos, por ejemplo, por un resfriado o por un cuadro, no sé, de fiebre y mocos, no hace falta ir a urgencias del hospital. Estamos nosotros, que los vamos a atender. Si su médico está por la tarde, se le generará una cita con el médico a la tarde, pero el paciente va a ser siempre atendido. Entonces, todo lo que sea patología sencilla, no hablamos de cosas mucho más graves, que si uno llama al 061, ya el 061 orienta al paciente y, si es necesario, ya manda una ambulancia y el paciente va a urgencias del hospital. Todo lo demás lo podemos gestionar nosotros. Uh-huh. Y ante la duda, o acercarse al CAP, o llamar, o nos contactan, como sea. Uh-huh. Siempre estamos disponibles.
És a dir, clar, parlant d'aquesta necessitat, d'aquesta petició de que el CAP es reobri en horari nocturn, per tant, les 24 hores, i per tant, hi hagi atenció nocturna, és veritat que algun partit polític, crec que era Junts per Sitges, que justament matisaven això, no? En el sentit de que doncs, deien que hi havia unes estadístiques fetes en el que mentre Sitges tenia un CAP 24 hores no hi havia tantes visites nocturnes perquè realment potser no hi ha tantes urgències. I aquí entraria una mica doncs, això, és a dir, l'actuació del pacient davant, és a dir, quan realment és una urgència i quan no. Si a les 11 de la nit, 12 de la nit, tinc febre i em trobo una mica malament, realment puc esperar-me fins les 8 del matí de l'endemà? Claro. O és necessari que vagi a urgències? Perquè clar, tot això al final és com una bola que es va fent gran, perquè si vas a urgències per un sí. fet que no és prou urgent, doncs saturaràs més les urgències de l'Hospital de Sant Camil, claro. Que ja van saturades, allà sí. La setmana que ve, per cert, tindrem el gerent del Consorci Sanitari, també li preguntarem, però ja entre 3 i 5 hores no te les treu ningú a urgències. Sí, clar, això també ho hem d'ensenyar.
Claro, esto también forma parte de la educación del paciente, la educación sanitaria y de cómo utilizamos, cómo utiliza el paciente los recursos, ¿sí? Esto es muy importante. Siempre estamos allí para que nos consulten si hay algún tipo de patología, la que fuere, de la más sencilla a la más complicada. A ver, si tenemos un resfriado a las 12 de la noche, a las 8 ya estamos allí. Entonces nos contactan o se acerca algún familiar o se acerca el mismo paciente y va a tener su atención y su problema encaminado y en vías de resolución. No creo que sea necesario ir al hospital a urgencias a las 12 de la noche, que a lo mejor hay que esperar 3, 4, 5 horas para que nos atiendan.
I això explica la doctora perquè ha passat, li han arribat pacients que li han dit uh-huh. ahir a la nit me'n vaig anar d'urgències i el que tenia era un refredat, és a dir, aquí uh-huh. també, i no sé si també hem d'aprendre també a ser una mica previsors, és a dir, exacte. Si saps que el CAP tanca a les 8, clar, els refredats tampoc no apareixen, hi ha malestars que no t'apareixen si ja els arrossegues, igual ja llevas tot el dia con un poco de malestar i t'esperes claro. a la noche, no? Que és quan suele incrementar siempre el malestar a asustarte, ¿no? Igual hay que ser un poco previsores.
Claro, siempre hay que ser previsores. Si bien cerramos a las 8, si somos previsores, esto facilita tanto las cosas al paciente como a nosotros en nuestra práctica médica. Entonces, ser previsores. Si hay una urgencia, a las 8 menos 5 de la noche el paciente va a ser atendido, por supuesto, pero si podemos ser previsores y venir con más tiempo, porque a lo mejor hay que hacer una prueba, claro, esto nos demanda más tiempo.
Entonces, claro, el tema es la definición de urgencia, ¿Quién la da? ¿No?
Es que la definición de urgencia es muy difícil, porque la urgencia para mí tiene un significado y para el paciente tiene otro.
Obvio.
¿Vale? Entonces ahí es lo que entra la educación sanitaria, ¿no? Y saber, tengo un resfriado, me duele la garganta, tengo fiebre en unos valores de fiebre aceptable,
si
¿no?
Estás a 38,
40 grados.
Bueno, 48 no estaríamos
no,
aquí.
No, 48 ya no. 40 grados, claro, bueno, el paciente yo puedo entender que se pueda asustar, claro, y uh-huh, quiera concurrir a urgencia o consultar a 061. Pero si son síntomas que no son urgentes, puedo a lo mejor tomar algún tipo de medicación, un paracetamol y esperar la visita uh-huh, o concurrir al CAP a la mañana siguiente, uh-huh, ¿sí? O contactarnos, ¿eh? O contactarnos. Estamos disponibles uh-huh, por un montón de vías.
Y si no hi ha el telèfon del 061, el
claro,
que també...
Orienta, exactament. Hace la orientació.
De vegades davant del dubte, no? De... Tinc aquesta sintomatologia, són les 12 de la nit o la 1 de la matinada, ara no tinc clar si n'hi ha urgències o no n'hi ha urgències, truco i que m'orientin, no?
Exacte.
Igual
sí,
dius
sí,
que
sí,
tens un mal al pit i no sé què, i et diuen, tira cap a urgències que aviam si t'estarà donant un infart, o igual dius,
sí, ellos mismos,
tinc 38 sí, de febre, i et diuen, doncs pren-te un paracetamol.
Exacto.
I a veure què passa, no?
Sí, sí, esto lo hace mucho el 061, orientan, y bueno, les puede indicar algún tipo de medicación o de conducta a seguir hasta que estemos nosotros disponibles la mañana siguiente.
Uh-huh. Ara segurament si tinguéssim aquí pacients del CAP, ens estarien aportant segurament molta altra visió, perquè és veritat que tota aquesta situació del Covid, aquesta tendència a la no presencialitat, també aquesta situació de no tenir urgències aquí i aquesta potser manca d'educació del pacient fa que moltes vegades generin sensacions en els pacients de mala atenció,
claro,
o manca d'atenció, no? I entenc, sí, que aquí està la dificultat, no? De...
Sí, esto, la no presencialidad no significa que no estamos trabajando. Al contrario, si supieran la cantidad de cosas que se hacen en forma no presencial, que es valorar todo, valorar un electro, una analítica, revisar los antecedentes, hablar con la enfermera, qué nos falta, qué tenemos que hacer, faltan vacunas, citar al paciente, organizar la visita conjunta, ¿vale? Dentro de esto también entra el personal GIS. Recordar que cada paciente tiene una enfermera, un uh-huh, médico y un administrativo, ¿sí? Trabajando para él, a su disposición. Necesitamos algo del GIS, se le pone en la agenda, llamar a este paciente porque necesitamos que venga o tramita por favor esta radiografía. O sea, hay una tarea enorme por detrás que no se ve, que no significa que no estemos trabajando. Al contrario, son momentos donde esa no presencialidad, nosotros tenemos ese espacio de tiempo solos con la historia clínica del paciente, revisando absolutamente todo y viendo qué nos falta, qué no nos falta, y organizarnos mejor para que la visita que se va a generar sea de calidad. O a lo mejor no hace falta una visita presencial, pero ver que esté todo correcto y que el paciente sea correctamente atendido, que tenga todo lo que necesita.
Uh-huh. Necessitarem una mica de paciència, de calma, d'anar-nos habituant. És veritat que tot això de la no presencialitat, el boom l'ha fet en plena pandèmia, diguem que el context també ha sigut una mica complicat, una mica forçós, no? Tot i que ja era una tendència, i aquí sí, el CAP ja es treballava, però d'alguna manera ha estat una mica forçat, però vaja, en qualsevol cas haurem d'aprendre, els metges i infermers haureu de tenir una mica de paciència amb els sanitaris, i també per descomptat doncs, s'haurà de demanar doncs, unes millors infraestructures i més personal, i si cal doncs, obrir el CAP més hores, doncs obrir el CAP més hores perquè al final l'atenció sigui completa. Doctora Julieta Vázquez, moltes gràcies per venir avui aquí a la ràdio.
Gràcies a ti.
Gràcies.